Yo sé lo que es estar al borde de la muerte. Yo sé algunas cosas de la vida que me han pasado a mí. Pero hay cosas que solo le han pasado a usted. Y el Señor está esperando a utilizarlas para que usted transforme la vida. Cuando usted regresa a casa con esa mentalidad, usted realmente regresó a casa.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza con la cual estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más sobre nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Así que diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, vamos a ir a Mateo capítulo 26, del 69 al 75. Mateo 26 está en pantallas para que me sigan y dice lo siguiente: no se pierda que va a estar buenísimo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre: regreso a casa. Regreso a casa. El contexto de esta historia es muy simple. Jesús acaba de ser arrestado. La última vez que Pedro vio a Jesús fue hace unas horas. Estaban en el jardín de Getsemaní. Mientras Jesús oraba, los discípulos estaban ruleados porque era muy de noche. Jesús los despertaba y decía: oren, es que ustedes no saben lo que me va a pasar ahora. Y se volvían a rulear porque no aguantaban. Jesús sudaba sangre hasta que llegaron los soldados, arrestan a Jesús y Pedro toma una espada, le corta la oreja al soldado. Jesús llega, se la pone y le dice: tranquilo, Pedro. Y Pedro no vuelve a ver a Jesús hasta que lo están juzgando ahí en el Sanedrín y la gente está diciendo: muerte, crucifíquelo, ¿verdad? Y de repente una de las muchachas, Pedro, que siempre había sido como el macho, el alfa, el véanme, yo soy parte de Jesús, Jesús jamás se va a morir, apenas Jesús estaba siendo juzgado, por supuesto, lo reconocieron y le dijeron: este andaba con Jesús. Y Pedro dice: no sé qué está hablando. De repente llega otra muchacha y le dice: hey, usted de los de Jesús. Nada que ver, yo a ese hombre no lo conozco. Después llega otra vez otro hombre y le dice: ve, hasta como usted anda, como usted habla, usted de Jesús. Y el hombre maldice. ¿Quién sabe qué dijo Pedro? No sean necios, se lo juro por mi vida que yo a este hombre no lo conozco. Y de repente canta el gallo y se acuerda de las palabras de Jesús. A esta historia se le llama la negación de Pedro. Y en esta historia yo me puedo imaginar el dolor de Pedro de haber negado a Jesús. Pedro empieza un proceso triste, amargo, hasta que Jesús resucita, y lo vamos a ver, porque por dentro él le falló a su maestro. Él se equivocó. Él, cuando Jesús le dijo, es capaz que dijo: jamás, yo jamás voy a negar a Jesús. Entonces el dolor de Pedro es muy interesante y hoy quiero enseñar acerca de cómo Pedro regresa a casa y la enseñanza, que es espectacular, no porque yo la haga, mentira, sino por lo que Jesús es, cómo Pedro regresa a casa. Entonces vamos a ver varios puntos, tres puntos de esta enseñanza que quiero que se lleve a su casa, pero es necesario que los entienda, porque creo que no todos hemos regresado a casa, aún siendo cristianos. Y lo peor es que algunos regresaron a casa, pero no se sienten en casa. Es muy diferente estar en casa a sentirse en casa. Es como cuando la gente dice, no estoy solo, pero me siento solo. ¿Le ha pasado? Tengo a papá, tengo a mamá, tengo a mis amigos, pero me siento solo. Bueno, hay gente que ha regresado a casa, pero sigue sintiéndose solo. Sigue sintiéndose indigno, sigue sintiendo culpa y no puede vivir acorde a las promesas, acorde a la identidad que Dios le ha dado. Así que hoy quiero hablar de esto un poco. Así que vamos a tocar tres puntos. Y el primer punto es el más fácil, tal vez usted lo ha escuchado, si usted es cristiano definitivamente lo ha escuchado, porque el primer punto es experimentar su perdón, su gracia y misericordia son necesarios para regresar a casa. Necesarios. Ahora, la gracia y la misericordia de Dios tiene ciertas características. Y es que el sacrificio de Jesús cubre cualquier pecado, cualquier fallo que alguien pudo haber hecho. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad que sí? Eso es para celebrar. No hay nada de lo que el sacrificio de Jesús no pueda cubrir. Nada. Además, puede cubrir cientos de veces nuestras equivocaciones. Puede ser una, dos, tres, el sacrificio de Jesús sigue siendo suficiente, ¿sí o no? No hay nada de lo que pueda hacer alguien para que ese sacrificio no lo cubra. Ahora, no estoy hablando del arrepentimiento genuino de la persona, no me estoy refiriendo a cómo la persona se aprovecha de la gracia, no. Estoy hablando del sacrificio de Jesús, que es capaz de cubrir cualquier cosa y sirve para el montón de pecados pasados, presentes y futuros. Y no hay nada que agregar, solo hay que aceptarlo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nos cuesta. Algunos le queremos agregar al sacrificio algo para sentirnos bien. Ahí es donde digo que no todos regresan a casa de manera correcta. Necesito agregarle algo. Me encanta la historia del ladrón en la cruz. ¿Qué hacen los teólogos con la historia del ladrón en la cruz? ¿Qué hacen los religiosos con esa historia? ¿Se imaginan el ladrón en la cruz? Jesús lo vuelve a ver y le dice, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Y el ladrón en la cruz, horas después, ¡fra!, llega al cielo. ¡Lo lograste! Llegó al cielo y nunca leyó la Biblia. Nunca nadie oró por él. No se bautizó. Nunca fue a la iglesia. Nunca vino a la comu. Nunca conoció un pastor. Nunca. Y cuando llegó al cielo, imagínense el ángel religioso. Su nombre, por favor. El ladrón en la cruz. Sí, usted está aquí. ¿Qué hizo usted para llegar acá? No tengo ni la menor idea, le dice el ladrón en la cruz. Dice, ¿pero cómo? Qué raro, solo está su nombre escrito. Espérese un momento, voy a llamar a mi supervisor. Y se va donde el arcángel. Vea, tengo un muchacho ahí, pero no dice nada de él. Y el supervisor se queda. Ya sé qué preguntarle. Ladrón en la cruz, ¿usted entiende la doctrina de la justificación por la fe? Y el ladrón lo vuelve a verle así. ¿Ah? ¿Qué me está hablando? Ladrón en la cruz, ¿usted sabe dónde está? No tengo ni la menor idea. Lo único que sé es que el hombre que estaba al lado mío en la cruz me dijo que podía llegar a su casa. Y aquí estoy y me invitó. Eso es Jesús, esa es la gracia. Y a veces queremos agregarle y es gratis. No hay nada lo que usted pueda hacer para que Jesús esté más contento con usted. Él lo hizo, cubre todo pecado, acepte la misericordia, la gracia, llegue al cielo y no fue por usted, fue por Él. Amén. Qué extraordinario, ¿verdad? También la historia de Simón el fariseo, cuando lo invita para probar a Jesús. Interesante esa historia. Y entra Jesús y una señora se cola en la reunión, se mete y empieza a llorar, le lava los pies, lo limpia, llora y está feliz. Y Simón el fariseo, si supiera quién es este hombre, es quién es esta mujer, ni siquiera dejaría que lo tocara. Y Jesús, conociendo el pensamiento de todos, le dice: Simón, una pregunta, le voy a contar una historia. ¿Quién cree que está más agradecido? ¿Al que se le perdonó una deuda de este tamaño o a una deuda de este tamaño? Y Simón, siendo inteligente, le dice: di al que se le perdonó mucho. Exacto. Ella reconoce que me necesita. Ella sabe que me necesita. En cambio, usted se cree perfecto. Su orgullo no le impide ver mi valor. Por lo tanto, al que mucho se le perdona, mucho ama, le dice. Por eso tenemos que estar siempre conscientes de la humildad, de que el sacrificio de Jesús sigue vigente en mi vida, aun cuando peco menos, porque todos los días peco y necesito la gracia y la misericordia para regresar a casa. Cuando soy humilde y la reconozco, me siento mejor. Amén. Se nos olvida eso. Y como les dije, este punto tal vez usted lo ha escuchado y es el más fácil de entender. Ahora, el punto número 2, ahí sí quiero meterle un poquito, porque ahí es donde creo que no todos están en casa. El punto número 2 es: mi debilidad se convierte en mi fortaleza. Nuestra debilidad, lo que fue nuestra debilidad, cuando regreso a casa, se convierte en una fortaleza, en poder. ¿No me están entendiendo? Cuando usted falla y se reconcilia con Dios, cuando usted vuelve a casa, la cosa que usted falló se convierte en poder para su vida. Yo me imagino la historia de Pedro. Pedro, en Hechos capítulo 2, predicando: ustedes han negado a Jesús, pero yo sé que se siente negar a Jesús. Imagínense la convicción, la experiencia, la unción que tiene Pedro al predicar que algo que él vivió. Es diferente. Hay poder en el mensaje. Pedro conoce algo que no los otros discípulos no conocen. Yo lo viví, yo sé que se siente estar ahí. Por eso su vida, su pasado, su error, su fallo es poder en las manos de Cristo. No nos avergoncemos de la vida, del pasado, del pecado, del fallo, del fracaso. El enemigo siempre está diciendo lo siguiente. Más, se lo voy a leer porque lo escribí bonito. Dice: el enemigo le encanta, estás frito, no podés salir de esta, no vales nada, sos una desgracia, te equivocaste, te volvés a equivocar, sos un fraude, no sos un buen papá, no sos un buen esposo, no sos un buen amigo, sos una decepción, no mereces que te aman, no mereces el perdón de Dios, sos un inútil. Esas son las palabras de Satanás cada vez que usted falla, o sus propias palabras en su mente. Pero Jesús dice todo lo contrario. Jesús te da la mano, te levanta y te dice: con eso yo te doy poder para que marques la diferencia y hagas de tu vida valiosa, con propósito, y cambies a otros. Su historia es poder. Y esto es lo que no me gusta con los cristianos, que escondemos lo que somos. Nos da vergüenza lo que hemos sido. Hace poco recibo una muchacha y me dice: pastor, quiero confesarle algo. Me da mucha vergüenza, pero yo he sido anoréxica por mucho tiempo, pero el Señor me ha sacado. Y me empieza a contar una historia y le digo: ¿cómo se le ocurre darle vergüenza? No escucha el poder, la convicción de lo que usted vivió. ¿Cuántas muchachas necesitan escuchar esto? Usted sabe específicamente qué se vive con eso. Yo no, pero usted sí. Dios puede transformar todo eso en poder y ya lo tiene. Úselo, su vida es valiosa. ¿Cómo se va a avergonzar? ¿Cómo nos vamos a hundir? Siempre lo he contado. Yo no llegué virgen al matrimonio y todos los pastores de las megiglesias perfectos y llegan vírgenes y este no. Y una vez conté y me bajo y una señora, ¿cómo se le ocurre decir eso? Usted tiene que dar una imagen de perfecto. No, señora, le dije, aquí no. Yo tengo que dar una imagen de restaurado, de levantado. Eso no me hace menos. Mi identidad está en Cristo. Y hoy, ahora sé lo que viví, sé lo que se siente, sé cómo lucharlo. Y ahora le enseño a los jóvenes para que sean mejores que yo. Y se los enseño bien para que lleguen de la manera que tienen que llegar. Mi historia cuenta y esa es mi identidad. Eso es lo que soy y no lo voy a esconder. ¿Por qué escondemos lo que somos? Si de los errores, si lo reconciliamos en Cristo, nos levantamos y nos da un poder extraordinario. Si tuviste crisis en el matrimonio, te levantaste, tuviste revelación y recuperaste tu matrimonio, vaya, sirva matrimonio, diga, tengo una historia que contar, todos tienen que saber lo que viví, todos tienen que entender, ahí hay poder en su oración, hay convicción y los otros matrimonios lo necesitan. Si como hombre te dio una identidad, te levantó y te dio una revelación porque estabas en depresión y te levantó, pues voy a hablarle a los hombres porque tu historia cuenta, hay poder. No todos vivimos todo, hay cosas que yo no he vivido y que su historia es la que debe predicar y testimoniar para los demás. Que estuve en pornografía y salí, cuente, no lo esconda. Satanás quiere que usted se sienta mal todo el día. El Señor quiere que usted diga, hey, yo salí, yo sé que se siente, yo sé cómo es. Solo usted tiene los detalles específicos de lo que usted ha vivido. Por favor, créame, su historia vale. Usted tiene valor, su historia cuenta. ¿Por qué estamos dormidos? Es como entrar a la casa y como cometí un error. ¿Se acuerda cuando el papá de uno lo regañaba? Y llegaba uno y decía, papá, aquí tengo hambre. Y dije, coja. Sí, pero como uno está con el rabo entre las patas. Papá, es que me puedo esto. Uno no se siente en casa porque se siente culpable del fallo. Ese es el problema. Hay cristianos que no se dan cuenta que la debilidad, que lo que vivieron, no solo es reconciliarse, no solo es perdón y misericordia, es poder y transformación en las manos de Jesús. Y si no me entienden, no van a lograr regresar a casa, no van a tener la identidad correcta. No importa lo que fui, ahora soy esto. Ay, ¿cómo has cambiado? Eras una amargada y ahora vives en gozo. Ay, chismosa, ¿qué le importa? Es mi vida. En lugar de decir, ¿sabes qué? Sí, antes era así, ahora vivo en gozo. El Señor me despertó, el Señor me levantó, el Señor me transformó. ¿Qué tiene llegar y decir a la esposa, soy un nuevo esposo? Antes era así, hoy abrí los ojos, hoy soy diferente, hoy viene una nueva versión, hoy tengo poder y aquello que hice ya lo entendí. No lo vuelvo a hacer porque el Señor lo transformó en poder. Estoy inyectado. Estamos pobrecitos. Sí, volví a casa. Qué lindo el Señor, ¿verdad? ¿Qué sigue, pastor? Sirva. No estoy preparado. No estoy preparado. Es que estoy en un proceso. Todos estamos en un proceso. Nunca estamos preparados para servir. Es como cuando me dicen, ¿qué? ¿Ya se va a casar? No, es que todavía no tengo casa, no tengo carro, no tengo ahorro. No tengo... Hey, papá, nunca se va a casar. Quiero la relación perfecta y ella tiene que ser transformada, yo también. Hey. Hay que servir, hay que darle al Señor lo que somos. No me están entendiendo, yo no tengo todas las historias. Su historia yo no la tengo y solo usted puede contarla y bendecir a alguien. Alguien necesita escuchar lo que usted es, lo que pasó, cómo salió, qué versículo utilizó, qué se siente, y que le digan: tranquilo, viene depresión, tranquilo, vienen pensamientos de culpa, tranquilo, pero vas a usar este versículo, yo voy a orar por vos, me llama, te levanto y el pueblo está en victoria y en poder. Eso es lo que necesitamos. Y por si acaso es bíblico. Vea lo que dice 2 Corintios, versículo 12, capítulo 12, versículo 9. Este es Pablo. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Le voy a contar qué está diciendo Pablo aquí. Versículos antes está diciendo: yo podría rajar de quién soy. Fui llevado al tercer cielo y vi cosas y escuché cosas que no me es permitido mencionar aquí en la tierra. Solo yo lo he hecho. Y con razón podría rajar, porque ninguno de ustedes las ha visto ni las ha oído. Es rajón, ¿verdad? ¿Pero qué dice? ¿Pero saben qué? Sigo siendo pecador. Sigo con fallos, con errores. Y justamente el Señor me dice: te basta con mi gracia. Y Él se perfecciona en mi debilidad. Así que no voy a hacer alarde de lo bueno que soy. Voy a hacer alarde del poder de Cristo en mi debilidad, para que Cristo siga brillando. Eso es lo que dice Pablo. No importa cuántas veces se ha equivocado, reconcíliese con Dios y conviértalo en historia, en poder. Y si estás pasando una crisis, un desierto, es parte de la vida. Decida volver a casa, decida arreglarlo y decida convertirlo en testimonio y en historia, porque el Señor te dice: te amo, sos mi hijo, eres valioso, hay algo importante ahí, yo veo propósito. Usted tal vez ve sepultura, yo veo propósito. Wow, Señor, gracias. Hace poco recuerdo que una señora o un señor, no, ya ni recuerdo, pero me decía: me siento tan mal, he fallado tanto, me siento debajo de la tierra, me dijo. Y en el momento yo, bueno, voy a orar por usted, y estaba orando y sentí que el Señor me decía para ella. Me dice el Señor lo siguiente: te sentís debajo de la tierra no para tu sepultura, te sentís debajo de la tierra para volver a florecer como nunca lo has hecho. Esta no es tu sepultura, esta es una nueva forma de salir a florecer y hacer una vida diferente. Y creo que hay alguien o muchos que necesitan escuchar esto. No estás hundido, no estás acabado. El Señor quiere que florezcas y salgas y reluzcas. Así que busque al Señor, siga al Señor, que Él te va a restaurar y te va a hacer poder, porque el reino de los cielos consiste en poder. Amén. Vamos, comunidad Paz. Pastor, es que usted no sabe lo que es estar enfermo. Es cierto. Yo no lo sé. Pastor, usted no sabe lo que es vivir enfermo. Es cierto, yo no lo sé. Pero conozco gente enferma que sigue de pie, alabando, creyendo en fe, con esperanza, que camina todos los días, que continúa, y esa historia vale. Y ahí es donde tengo que llevar a esta que no tiene esperanza, donde esa sí tiene, para que la levante, le explique, la restaure, ore, y quien quita que haya sanidad. Yo no sé todas las cosas. Pastor, usted no sabe lo que es que lo defrauden a uno en el matrimonio. Sí, tal vez no sé lo que es la infidelidad, pero usted sí, le digo. Y el Señor te va a restaurar, y vas a tener una historia que contar para restaurar a mujeres, hombres que han pasado lo mismo. ¿Qué tal si le damos vuelta a la tortilla? Pastor, usted no sabe lo que es estar en depresión. No, no lo sé. Usted no sabe lo que es sufrir ataques de pánico. Por eso mismo el Señor te va a levantar para que usted lo cuente, porque yo no lo sé, pero usted sí. ¿Me estoy explicando? Yo sé lo que es estar al borde de la muerte. Yo sé algunas cosas de la vida que me han pasado a mí. Pero hay cosas que solo le han pasado a usted, y el Señor está esperando a utilizarlas para que usted transforme la vida. Cuando usted regresa a casa con esa mentalidad, usted realmente regresó a casa. Porque Dios dice: sigues siendo mi hijo, sigues con valor. Necesito que entiendas que todo aquel pasado ya pasó. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y yo tomo todo lo viejo, todo lo malo, todo fallo, todo fracaso, para hacerte sabio, poderoso y con propósito. Qué hermoso es el Señor, por Dios. Y punto número 3. Este punto es maravilloso. Me hace llorar cada vez que lo quiero enseñar, porque lo aprendí hace poco. Como nunca antes lo había visto así, pero es tan hermoso. El punto 3 es: tengo que entender el amor de Jesús de la manera correcta. Para volver a casa, para regresar a casa, tengo que entender el amor de Jesús. Y con esto lo voy a enseñar con la historia de Pedro. Porque Pedro, como les dije, se siente destrozado. O sea, Pedro no tuvo oportunidad para pedirle perdón a Jesús. Él falló. Falló. Pero tenemos que volvernos a cómo era la relación de Pedro con Jesús. Pon atención. La relación de Pedro con Jesús se basaba en lo que Pedro amaba o le daba a Jesús. Se basaba en todo lo que él hacía hacia su maestro. En eso se basaba su relación. Yo jamás dejaré que usted muera. Yo te amo. Yo el otro. Jamás, Jesús. Yo te voy a proteger. Pero había otro discípulo que se llamaba Juan, el discípulo amado. ¿Han escuchado? Y aquí está la revelación. La relación de Juan se basaba en otra cosa. Nunca en la Biblia dice que era el discípulo amado. Lo que dice es el discípulo a quien Jesús amaba. 5 veces se menciona en la Biblia. 5 veces se menciona eso en la Biblia. Adivinen qué evangelio está. En el de Juan. Eso quiere decir que él era el que se decía: yo soy el discípulo a quien Jesús ama. No hay ningún otro escritor. Nadie documentó que Jesús amaba a Juan, que Jesús amaba más a Juan, que Juan era el favorito. Ni siquiera Juan mismo escribió eso. Solo él decía: soy el discípulo a quien Jesús ama. Ahora, cualquier otro discípulo pudo haber dicho exactamente lo mismo, ¿sí o no? Usted puede decir lo mismo. Yo podría decir lo mismo. Ahora vean la revelación. La relación de Juan con Jesús se basaba en lo que Jesús amaba a Juan, pero la de Pedro se basaba en lo que Pedro le daba a Jesús. Pedro decía: yo le amo. Juan decía: él me ama. Y eso tiene que ver toda la diferencia, porque cuando usted regresa a casa, si su relación se basa en lo que usted hace, vas a ser insuficiente siempre. Tengo que leer más la Biblia, tengo que ir más a la iglesia, tengo que orar más, tengo que servir más, no le puedo fallar, tengo que ser perfecto. Pon atención. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿quién cree que estaba a los pies de la cruz? Juan. ¿Ustedes creen que Pedro no quería estar ahí? Pero su culpa no le daba la cara. ¿Con qué cara voy a estar ahí si lo negué y le fallé? Pero Juan estaba a los pies de la cruz porque decía: le falle o no le falle, siempre la casa está abierta, siempre su amor es por mí, porque se trata de él y no de lo que yo le doy. Por lo tanto, Juan abría la casa, se acostaba en su cuarto, comía en la casa de Jesús, en su presencia, y nunca había un impedimento en su relación con Jesús. Pero Pedro no. Pedro tenía que ser perfecto ante Jesús y no regresaba a casa porque no le daba. Soy demasiado malo, lo negué, fallé, es mi maestro. Hasta que Jesús tuvo que ir a buscar a Pedro para darle el camino de regreso a casa y reconciliarlo. No es lo mismo, póngame atención, hacer las cosas por amor, servir por amor, leer para buscar amor, leer, orar para buscar amor, venir a la iglesia para esperar el amor de él, que hacer las cosas desde el amor. Pedro todo lo hacía para la aprobación de Jesús. Pero Jesús tenía que enseñarle a Pedro. ¿Quieren saber qué pasó? Por eso Juan pudo decir en 1 Juan capítulo 4, versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Juan captó algo que nadie captó. Pedro tenía 3 años de vivir con él. Usted puede ser cristiano, 20 años de estar con Jesús y no haber entendido esto. Solo Juan entendió que se trataba del amor de Jesús hacia él. Por eso en 1 Juan capítulo 4, versículo 19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Wow, Juan, ¿cómo captaste esto? ¿Cómo pudiste captar esto? Pero Jesús quería restaurar a Pedro y lo va a buscar. Y adivinen quién documenta la historia. Juan. Juan capítulo 21, 15, 17. Pedro está desesperado. Jesús resucita y vienen que se va a pescar Pedro. Pedro se va, vuelve a su vida anterior. Estoy acabado, dice Pedro. Ya no hay nada que hacer. No le pude pedir perdón. Y se aparece Jesús un día cuando Pedro está pescando. Que por cierto, Juan estaba con él. Y se aparece un señor en la orilla que es Jesús y le dice: tire las redes a la derecha. Y saca un montón de peces. Y Juan lo reconoce y dice: Pedro, es Jesús. Pedro se tira, se va a la orilla, no sabe si abrazarlo, no sabe si Jesús está bravo, si está contento. Venga, y le tiene un desayunito: pinto, huevo, aguacate, salchichón, natilla, si es mexicano, chilaquiles, si es español, pues nada que ver, ya tranquilo. Comen y Pedro no dice una sola palabra. Su fallo no le permite interactuar con Jesús. Juan está hable que hable, Maestro, Señor, te amo. Pero el otro siente que le debe algo a Jesús. No puede, hay una barrera. Terminan de comer. Jesús le dice: venga, Pedro, vamos a dar una vuelta. Y Juan se va de chismoso atrás. Por dicha se fue de chismoso, si no, no estaría ahí. Por dicha. Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro no ha entendido. Pedro cree que le está diciendo: claro, está tratando de ver si yo realmente lo amo porque lo negué. Él le dijo: apacienta mis corderos. Vea qué respuesta de Jesús. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Seguro Pedro pensaba: ya viene el tablazo, ya viene, me negaste, ves lo que hiciste. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. No sé si captó, pero ¿saben qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? ¿Saben qué? Pedro, a pesar de tu fallo, sigue siendo mi hijo. Pedro, a pesar de tu error, sigue siendo discípulo. Pedro, a pesar de lo que hiciste, tu llamado sigue en pie. Pedro, a pesar de que te equivocaste, sigues teniendo propósito. Tu fallo nunca te va a quitar lo que eres en mí. Yo te amo, hijo mío. Regresa a casa. Sigue siendo Pedro. Predica que ese fallo ya fue reconciliado en mí. Sigues teniendo propósito. Regresa a casa, hijo. Desarrolla tu propósito. Serás la roca. Predicarás. Y tu historia me sirve. Yo no me fijo en tu error. Yo me fijo en lo valioso que eres y en mi amor que yo tengo por ti. Amén. ¿Quién le puede dar un aplauso al Señor? ¿No es hermoso? Ahí Pedro entendió. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. ¿Sigo siendo llamado? ¿Sigo siendo valioso? ¿Sigo en tu plan? Sí. Sí. Pero de ahora en adelante, tu relación tiene que ser como la que Juan tiene conmigo, basado en lo que yo soy y no en lo que tú me das. Amén. Y cierro con esto. Días antes, Dios había visto, Jesús había visto a Pedro y le dijo: Satanás ha pedido para zarandearte. Y yo he pedido que no te falte tu fe. Nunca dijo para que no te zarandee. Yo he pedido, dijo Jesús, para que no te falte tu fe. Romanos 8:34 dice: Jesús sigue estando a la derecha del Padre, intercediendo por usted y por mí. Jesús pide todos los días para que usted tenga la fe para levantarse de su fallo, de su error, de su pecado. Jesús ora para que su fe sea más fuerte, para que usted regrese a casa, para que usted sea la persona con el propósito que Él algún día diseñó para su vida. Dios te ama, Dios te ama, Jesús te ama, tu vida es valiosa. Levántese y dele al Señor lo que Él se merece. dele al Señor una vida llena de Él con propósito. Amén. Así que tres cosas: acepta el perdón, la misericordia y la gracia. Sí, pero el Señor no lo rescató solo para eso, sino para que usted se haga fuerte en su debilidad, tenga poder, tenga una historia que cuenta, como punto número dos. Y como punto número tres, ahora base su relación en lo que Él le da, en el amor de Él hacia usted y no en lo que usted pueda hacer. Así te aseguro que aunque cometas errores en el futuro, nunca te irás de casa. Y si has estado lejos, regresa, pero siéntase en casa, porque papá está en casa y seguimos vigentes en victoria y en poder. Denle un aplauso a la Comu, a Jesús.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá, somos la Comu y la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.